Recibimos a Alejandra Fernández, presidente de la Asociación de MIPYMES, que proponen pagar cuota simbólica para el fortalecimiento institucional. Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias.
Hagamos primero un raconto del trabajo de MIPYMES, por favor.
Te cuento. ANMIPE es la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas. Es una institución que nosotros le llamamos transversal, porque si bien la consideramos un gremio, no nuclea por afinidad de trabajo o de actividad, sino que nuclea micro y pequeños empresarios. En nuestra asociación no hay ningún empresario que pase de esa talla. Uh-huh. Es una institución que este año está cumpliendo 30 años, motivo por el cual, bueno, nosotros organizamos esta otra actividad. Y bueno, yo llego a la presidencia en estos 30 años, soy la segunda presidenta mujer, lo que para mí en lo personal es un gran orgullo. Uh-huh. Llego un poco heredada de un trabajo, vengo obviamente de una pequeña empresa, de una empresa familiar, soy la tercera generación en esa empresa, o sea que llego a la institución un poco heredado de la actividad de mi papá. Y bueno, nosotros hacemos un trabajo con los pequeños empresarios de apoyo, de información, de gestión de herramientas, un montón de ayuda para que el pequeño empresario pueda trabajar, mejorar, solicitar créditos, acceder a subsidios, a un montón de herramientas que hay en el mercado. Nosotros, como vos bien decías al principio, este año organizamos el sexto congreso de la Unión Latinoamericana de MIPYMES. Esta unión surge hace seis años a instancias de un presidente de la ASOMIPYMES Perú, un presidente que ya hoy es fallecido, que decide nuclear o convocar a instituciones similares a la nuestra de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Perú y de Uruguay. Así que bueno, tenemos una primera reunión allí en Cusco, donde se definen, donde en realidad lo que pasó es que nos sentamos a hablar y nos dimos cuenta que con la diferencia de los tamaños de los países, todos los microempresarios teníamos los mismos problemas. Así que decidimos que bueno, era momento de...
¿Qué pasa? Uno trata de andar por la vida con los ojos abiertos, ¿verdad? Uh-huh. Y uno ve cómo abren negocios, uh-huh, ese mismo negocio cierra. Uh-huh. A veces uno ve que, ya sea por la ubicación, por la oferta, porque no va con el barrio, por lo que fuera, pero hay un socio que tenemos siempre, que es el Estado, que el Estado, sí, nunca pierde ese. Entonces, ¿cuánto se ha hablado del tema de la carga impositiva a las pequeñas y medianas empresas? Y ver qué tan parecido es en estos países que tú estabas nombrando que formaron parte de este congreso, porque creo que el funcionamiento de una empresa es fundamental, la estrategia de una empresa, por más que sea un kiosquito, es fundamental para su trabajo y supervivencia, pero de alguna manera tiene el mazazo de los impuestos. Hay impuestos que, bueno, que están, los cobras con el artículo que estás vendiendo, uh-huh, pero hay otros que salen de tu bolsillito. Uh-huh.
Sí, totalmente. Acá hay dos temas que son importantes. A mí me parece súper importante destacar que en nuestro país el 95% de las unidades económicas son micro y pequeñas empresas. Y dan, creo que en el entorno del 65% del trabajo. Entonces, eso es más que importante destacar. Y lo que vos decías, ¿cómo te explico? Nosotros siempre sugerimos, recomendamos, bregamos porque el pequeño empresario cuando va a abrir un negocio tenga un plan de negocios.
Claro.
Sí, eso es lo fundamental. Eso es parte de la tarea que nuestra institución da. Cuando alguien se acerca a decir, mirá, cobré un despido, un retiro incentivado, no sé, gané el 5 de oro, lo que sea, no importa, tengo un dinero para abrir un negocio. Bueno, pero ¿qué negocio? Te sentaste a pensar, miraste si en el radio, en la manzana, en el barrio, qué impuestos vas a pagar, qué impuestos no vas a pagar. Eso es muy importante. En nuestro país las empresas tienen una vida de 3 años.
Claro,
la mayoría de las pequeñas empresas a los 3 años...
Lo que pasa, Alejandra, que a mí me da la sensación, capaz que estoy equivocado, y tú, ¿quién mejor que vos para corregirme? Que a veces la persona que tiene un pesito en el bolsillo para abrir un negocio, abre el negocio que le gusta a él y no el que funciona.
Totalmente. Totalmente, por eso es que nosotros siempre tratamos de que esa gente vaya primero por la institución y tenga una charla con nosotros, con la secretaria ejecutiva, con cualquiera de los directivos, con alguien que ha venido recorriendo este camino y que sabe lo que decías vos, la carga tributaria que tiene nuestro país, que es enorme.
¿Y en comparación con los otros países, cómo lo encontraron?
Mira, nosotros uno de los dos temas que focalizó el Congreso fue ese, sobre todo el franjeo de algún tributo. Particularmente nosotros pedimos, reclamamos un estudio del franjeo del impuesto a las retribuciones de las actividades económicas. Nosotros pagamos, los pequeños empresarios, el mismo impuesto que paga una gran empresa. Nosotros no pagamos en función de lo que esa empresa factura. Entonces, como tú decías, tú puedes trasladar al costo de tu producto el IVA, porque bueno, después si tú haces compras, lo podés trasladar al costo del producto. Pero cuando tú llegas todos los meses, el momento de pagar el IVA, tú tenés que pagar un impuesto, una retribución de esa actividad económica que muchas veces sale de tu bolsillo. Porque vos no la podés trasladar, porque si la trasladás tu producto deja de ser competitivo.
¿Y esto en algún momento se ha tratado de rever en el Parlamento? Digo, porque, a ver, convengamos una cosa. Esto de que paga más el que tiene más, para mí es una frase hecha. No, y yo me hago cargo. Sí, sí. Me hago cargo, porque en realidad los que bancamos todo esto somos los que estamos en la llamada clase media. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Entonces... Es como que en ese sentido las cosas no han cambiado, no han cambiado ni para bien, no te diría que no han cambiado para mal, han cambiado para peor todavía durante los años,
claro.
¿Verdad?
Por eso es lo que yo te decía, sí, no, lo primero que te voy a contestar, sí, nosotros hace muchísimo tiempo, desde que este impuesto existe, ¿sí?, hemos venido teniendo entrevistas con uno, con otro, yendo al Parlamento, con un senador, con un diputado, pidiendo que por favor se revea esto.
¿Desde cuándo existe?
Desde la reforma tributaria.
Empezó con
sí,
la reforma.
Sí, claro. El IRPF que pagan los trabajadores, sí. Y los empresarios pagamos el IRAE.
¿Y por qué no está franjeado? No se
y
sabe.
Bueno.
Porque, claro.
Está franjeado, yo creo, capaz que me enemisto con mucha gente, pero sí. Mi pensar, y esto sí. Como decías tú, me hago cargo, sí. Es porque hay un afán recaudatorio. Uh-huh. Porque si tú tenés la mayoría de las unidades económicas del país que pagan lo mismo que las pocas grandes que hay,
los candidatos ahora, claro. Estamos en una época donde se abre la bolsa de Papá Noel y sale de todo. Se está hablando justamente, todos los candidatos, uh-huh. prácticamente todos, están hablando justamente de la carga tributaria, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. ¿Alguno de los precandidatos ha recibido a alguien de MIPYMES qué mejor representante que ustedes,
sí.
para rever ese tema?
Mira, nosotros empezamos ahora una ronda de encuentros con los precandidatos, porque estuvimos obviamente abocados a la organización de este evento que lleva mucho trabajo. Nosotros somos una institución chica y hay que todos poner a hacer todo. Entonces nos pusimos ahora a organizar, ya tenemos algunas ya marcadas reuniones con los precandidatos para conversar de este tema. Pero yo voy a decir una frase que dijo un colega argentino, yo ya se lo había escuchado hace un par de años y lo volví a repetir ahora en el Congreso, es que las micro y pequeñas empresas están en boca de todos, pero en la mano de casi nadie.
No. Hay todo tipo de pequeña y mediana empresa, uh-huh. ¿verdad? Porque tenés empresas como puede ser un almacén, como puede uh-huh. ser un kiosco, una ferretería, sí. Donde bueno, tú entregas el artículo de atrás del mostrador y a vos te están pagando, ya sea con una tarjeta o ya sea con dinero en efectivo. Pero hay otras empresas que de pronto trabajan a plazo.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ya que está todo tan tecnificado, ¿verdad? ¿Qué pasa? A veces a vos no te pagó tu cliente, pero vos sí tenés que pagar el impuesto.
Y eso te
pasa. Y si no lo pagás, tenés multas y recargos.
Sí, claro.
¿No se ha propuesto la posibilidad de que también vía electrónica se sepa a ciencia cierta cuándo te fue pagado para que el impuesto empiece a correr?
Hemos trabajado. Sí, te entiendo perfecto porque... Tendido perfecto porque lo vio todos los días.
Yo estoy por cumplir 200 días de una factura que no se me paga.
Porque yo soy proveedor del Estado, así que te entiendo perfectamente.
Bien.
Con el Estado siempre, siempre pagas el IVA antes. Siempre. Siempre pagas el IVA antes de que el Estado te pague. Entonces, imagínate que tenés que tener una cosa muy prolija y muy organizada y saber que hay dinero que no podés gastar aunque lo necesites gastar, porque si no, como decís vos, llega el día de pagar y está. Hemos intentado hacer que eso sea como una información, bueno, semipública o algo, pero no se ha logrado.
¿Qué hay? Porque es como vos decís, y a mí me quedó eso de que está en la boca de todos, porque de las MIPYMES venimos escuchando hablar y de los pequeños emprendimientos y se fomenta desde el Estado además. Sí. Hoy en día, con el bajo desempleo, se busca capacitando a la gente que, de alguna manera, sea su propio empleador. Pero, ¿cuáles son? Porque cuando se acerca la gente a consultar, ¿cuáles son los beneficios que tiene? Porque a veces uno escucha, y capaz se entrevera, ¿no?, en que hay mucho beneficio para las MIPYMES y, de repente, capaz que no son los que realmente están necesitando.
No, a ver, hay dos cosas. Realmente, estos últimos años, el Estado ha desarrollado una cantidad importante de herramientas de apoyo a las MIPYMES. El problema es que son tantas las herramientas que no hay instituciones fuertes que puedan ayudar al empresario a llegar a esas herramientas y a gestionar esas herramientas. Y otro reclamo que nosotros hacemos permanentemente desde la institución es que muchas veces las herramientas esas surgen no desde la demanda, sino desde la oferta. Entonces, ¿qué sucede? Tú te encontrás con una herramienta que es buenísima, pero que tú tardás una semana en llenar los papeles para poder pedirla. Y un pequeño empresario no puede, porque si yo me paso todo el día llenando un formulario online para... No puedo acceder. Bueno, me vinculo con un gremio, me vinculo con ANMIPE que me ayuda, pero nosotros no somos un gremio con la fortaleza como para poder también decir, bueno, yo tengo una oficina con una persona sentada ahí para que haga esto.
Entonces, claro, necesitas demasiado asesoramiento de repente o demasiado tiempo para articular estas herramientas. Exacto. Que no se conlleva con lo que es la actividad.
Exacto. Entiendo. Hay, porque yo sería muy injusto decir que no hay buenas herramientas. Hay y son muy buenas, pero es muy difícil acceder,
claro,
es muy difícil llegar a eso.
Es importante entonces, también me imagino yo, dentro de los reclamos de ustedes, el poder tener reuniones más fluidas, claro, para poder intercambiar.
Exacto, flexibilizar esas herramientas, que sean de acceso realmente masivo.
Claro. Estamos conversando con Alejandra Fernández, presidente de la Asociación de MIPYMES. Vamos a una pausa y ya venimos.